Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa. Creo que ya sería el último a punto de entrar en la fase 1 del vídeo comunitario. Yo soy Pablo García Naranjo, el burrito delante, y conmigo tengo al mismísimo Duncan el Torpe. ¿Qué tal? Que mañana podemos salir ahí como jabatos.
Bueno, muy buenas. Pues sí, antes podíamos salir. Ahora vamos a volver a poder salir. Lo que pasa es que ahora nos podemos reunir hasta 10.
Y bueno, estamos en zona sur de la península ibérica y habrá algún oyente nuestro que estará en la fase cero todavía y se puede
Sí.
estar cagando en nuestras mulas.
Sí, porque por lo visto en Granada y Málaga aún van a seguir en fase cero.
Y en de aquí de Madrid también
Y en
y en
Madrid.
Barcelona también, así que hay gente que nos estará escuchando y pues que se ofenda y se moleste. No es nuestra intención.
No.
Además, esto envejece cero coma, pero lo importante es hablar del tema, que son las películas y todo eso, pero un poco para poner en contexto de cuándo estamos grabando esto, ¿no?
Y para que se convierta en un documento histórico, ¿no? Y que con el tiempo lo revisen y dirán, mira, podcast en tiempos de la plaga, ¿no?
Claro, tú imagínate esos podcasts si lo hubiera habido en Chernóbil, ¿no?
Buah.
Allí, grabando podcast soviéticos, ¿no? Y, ah, se me está cayendo el pelo. No, pero ¿por qué será, no? Cosas así, ¿no?
Todo
Y nada.
empieza como el Leviatán, ¿no? Traigo una botella de vodka, ¿no?
Sí. Una botella de vodka y enfocada mil veces, ¿no? Que le falta hacerle un plano circular a la botella.
De eso hay que hablar, ¿eh?
Sí.
De
Viva la sutileza. Viva la
eso
sutileza.
hay que hablar porque, bueno, como siempre, a nuestro estilo caótico de nada. Hoy tocaba hablar de terror submarino.
Sí, terror. Terror in the deep, ¿no? En las profundidades. Que bueno, es un subgénero que sigue vivo, ¿no? Porque hace nada y menos, ¿no? Justo antes de la cuarentena se estrenó una que no me acuerdo ahora cómo era, ¿no? Pero.
Sabemos que sale la señorita huele a mierda. O sea, quiero
Sí,
decir,
tu actriz favorita de todo el tiempo, Kristen Stewart, ¿no?
Kristen Stewart, mi actriz favorita, que todo el mundo sabe que ha estudiado en la misma escuela. O sea, estudió en la. Es que hay que ver que cito al tío siempre, ¿eh? O
Otra vez va a citar a
sea,
Michael Dice.
estudió en la Michael Pare, Steve Riseback y el de, y el. Y no me acuerdo cómo se llama el otro, Academy of Star.
Sí,
Sea, no.
Academia de Interpretación de Contención, ¿no?
¿Cómo se
Sí, pues.
llama? ¿Cómo se llama el protagonista de el coprotagonista de Estamos Muertos o qué, coño? Que se me olvida el nombre.
Hostia, tío. Madre mía, lo has dicho y se me ha olvidado.
El de Dean Rice.
Mandíbula, el mandíbula, joder, tío, si lo hemos hablado ya, que lo hemos sacado ya en una poca de película. Nah.
A
Iba a
ver,
decir, yo episcopo, ¿no? Que eso sí que. Pero.
la pregunta no está hecha con mala leche porque yo tampoco me lo sé. No es para dejar mal al
No,
jefe. Es que yo
es que
tampoco me lo sé.
se nos ha
Treat
olvidado.
Williams. Treat
Claro.
Williams.
Sí, el sustituto 2, coño, gran
El sustituto
película, ¿no?
2, pues la señorita Kristen Stewart estudió en la misma academia de esos tres, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso que ha estrenado, no me acuerdo cómo es la película que se llama porque incluso ha tenido varios.
Underwater.
Sí, pero en el mundo latinoamericano ha tenido otro de terror en la profundidad o algo, así como muy, muy genérico, ¿no? Y aquí yo creo que cualquier día te la ponen en Movistar, ¿eh? O en Netflix o algo porque ha pasado por la taquilla en febrero se estrenó y ha tenido cero recorrido. O sea, todo el mundo dice que bueno, que está muy, muy potable, que está simpática, pero que. O sea, como un mojón,
A mí lo
¿sabes?
que me molesta, lo que realmente me molesta de que se haya comido un mojón, como tú dices, es que confirma mi teoría de que hay un señor como Vincent Cassel que hizo algunas buenas películas, pero después todo fue vámonos para abajo.
Sí, es un tío que como que siempre está ahí, pero nunca hace un verdadero pelotazo. O sea, no está en una ni en una franquicia. Ni en un exitazo de nada, sino que, bueno, es un tío que dice que sí, que tiene presencia, ¿no? Pero que nada, no es una superestrella ni nada.
Sabe pegar hostias buenas.
Bueno, sale ahí haciendo capoeira, ¿no? Esta de Ocean's 12, ¿no? Que hace de ladrón némesis, ¿no? De
Tenía
Silvestre.
una espada extensible que si lo viera cualquiera del Soul Calibur se moría de envidia en el Pacto de los Lobos.
Sí, qué gracioso cómo se pone repartido hasta ahí al final. Y dice tú, bueno, pero este hombre no tiene pinta, ¿no? Bueno, el que peor era el protagonista, que tenía menos pinta todavía.
Sí.
Pero bueno, está guay, a mí esa peli me mola.
Sí, pero es un señor que es muy buen actor, pero ¿dónde andas metido, hijo mío? sea, bueno, ¿dónde te metes?
Estuvo en Sevilla, ¿no? Rodando una de Los Espías, ¿no? Que era con la mujer, ¿no? Con la Bellucci.
Ese es el otro logro.
En la feria de Sevilla, ¿no?
Ese es el otro logro, el tío. Ese es el otro logro. Se casó. Este comentario es muy machista. Es un logro porque se casó con la Bellucci, y claro, tías.
Es un logro. No veo ni machista ni nada, bueno, lo sé, será, ¿no? Pero es un logro, ¿no?
Bueno, suena un poco, tú sabes.
Pero ahí ligando con ella, jugando la gota gorda, ¿eh? Con los calzones, ¿no? Ahí,
también salía. También salía en esa película con planteamiento tan... Bueno, estamos hablando de todo, pero de lo que hay que hablar, pero en fin, ya puesto. También salió en esa película con ese planteamiento tan sórdido de principio a fin, donde tiene final feliz para todo el mundo y nadie se pringa que es Promesas del Este.
Sí, sí, es verdad. O sea, ¿qué dices tú? Bueno, que al final todo ha mejorado, ¿no? Está como empieza.
Para todos, incluido para él.
Sí, o sea, sí, sí, que se hace como ahí, se redime, ¿no? Con el padre, que le pegaba, sí, 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 sí. Bueno, pues ahí está el tío, pero quieras que no, tiene una filmografía envidiable comparado con otra gente, ¿no?
Hombre, más y... que Kristen. No, más que Kristen Stewart, no. Porque Kristen Stewart era Crepúsculo y aquello lo petó.
Claro, no.
O sea, lo petó en todas y en cada una. Luego lo de la Blancanieve, aquella de la que se sacó de la manga, eso ya es otro tema.
Hostia, sí, con el Thor, ¿no? Ahí de leñador, ¿no? Sí, sí, sí. La leyenda del cazador, ¿no? Que le llamaron por mis cojones moreno, ¿no? Se llama Blancanieves, la leyenda del cazador.
Ahí. La leyenda del cazador. Pero bueno, en fin, que aquí a desviarse. Que el tema era que íbamos a hablar de terror submarino. Y como tú dices, es un género que... A mí me gusta decir mitad de los 80, no es cierto. No es mitad de los 80, aunque hubo peliculitas antes, pero finales de los 80, 90, se nos juntaron unas cuantas.
Sí. Sí, y además viene mucho del cine que era de los años 50, de los 60, y llama la atención porque en realidad es un cine que está poco explotado en el cine, en el tema del cine de explotación. O sea, el tema italianada y todo eso, no hay muchas películas que sean de gente atrapada en las profundidades. Mira que es un género barato de hacer en realidad, porque tú pones una piscina, cuatro maquetas, ya está haciendo los exteriores y luego el interior es cualquier fábrica ahí a los Terminator 2, ¿no?
De hecho, acabas de describir la primera de todas, Profundidad 6, más o menos.
Sí, sí, más o menos, sí. Pero eso es un género que se puso... A ver, siempre está, ¿no? Es que se puso de moda con el tema de Abyss.
Sí, bueno. Perdón que te interrumpa. Yo creo que lo que hay que decir es que Abyss es la buena. Y quizá por
bueno,
eso...
para mí no. O sea, a mí, yo lo reconozco, lo digo. Para mí, Abyss me parece en algunos momentos un verdadero coñazo de película.
¿Pausa?
O sea, yo lo digo. Sí, sí.
¿Pausa? ¿Para asimilar lo que el jefe ha dicho?
No. Lo digo totalmente cierto. Y además, bueno, es cierto lo que yo creo que digo, ¿no? Pero que incluso el montaje del director es peor todavía.
¿Sabes? Bueno, tú has abierto fuego, ¿no?
Sí, ¿no? Yo he abierto, o sea, porque,
pues, vale, tú has abierto nunca me fuego. Ha gustado. Pues ahora yo lo remato. No me gusta. No me gusta, no la soporto.
Claro, pero ¿sabes por qué? Porque, mira, viene del tío que pone el director de Aliens. Aliens, entonces dices tú, vale. O sea, una película donde hay extraterrestres más o menos amenazadores, ¿no? Dentro de un ambiente donde hay, o sea, un nivel de producción brutal. Está Michael Biehn otra vez. Está Harry, tú dices, bueno, ¿qué voy a ver aquí? Y ahora te encuentras.
Falta Doña Sosa, ¿no?
Bueno, sí, la Maestro Antonio, esta que fatal, aparte es que no me gusta nada la actriz, pero bueno, eso es lo de menos. Pero, y luego tú te das cuenta que dices tú, bueno, pero es que los alienígenas estos son malos, son buenos, vienen a jodernos, de pronto en la versión extendida paran un tsunami.
Sí.
¿Qué coño es? Los efectos especiales muy chulos. Pero es que la película dura 2 horas y pico.
Porque lo que se supone que es, aquí voy a quedar muy bien, pero ni yo me lo creo, pero bueno, es cómo reaccionamos, la reacción humana, ante lo desconocido, en este caso, las entidades estas alienígenas.
Sí, ¿Cómo
ese primer contacto? Ahora, a mí, Michael Biehn quizás sea el personaje, o sea, el actor, su personaje, el que más me gusta, aunque bastante encasillado en el tema, vengo de manejar el cotarro de operaciones especiales, pero me falta algún tornillito.
Sí, y me vuelvo loco por la presión atmosférica, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, luego, años después, la volvieron a cagar con una trama totalmente calcada con otro exponente de este subgénero que vamos a tratar, que es Esfera, de Michael Crichton, ¿no? Que le hicieron a finales de los 90, que es otro truñaco.
Joder, vamos a aparecer haters, de verdad, vamos a aparecer los del palco de los teleñecos, pero es que esa es otra que a mí me molesta un montón, porque la envoltura del caramelo está genial, sí. La premisa y ese punto de partida de que me he encontrado una nave espacial, pero que aparentemente es del año Catapum y no puede ser, porque claro, es una nave espacial allí metida, y eso es estupendo, y luego tengo un problema, que es el mismo problema que tengo siempre donde está ese señor, que yo nunca me creo a Samuel L. Jackson, porque como siempre hace de Samuel L. Jackson.
Sí, aquí estaba un poco haciendo lo que es el preámbulo de la de Deep Blue Sea, ¿no? Que no tiene nada que ver con su género, porque es su género de tiburones, que no es aquí profundidades, bueno, se podría hasta ver, ¿no?, que la base está en las profundidades, pero bueno, era el mismo papel más o menos. Y luego estaba el Cotton, ¿no? El nuestro amigo Dientes de Sable, ¿no? Que hacía un papelito ahí, que estaba a finales de los 90 en todas las películas.
Sí, pero Esfera era una, para mí era una película que antes de verla me prometía, pero yo me aburrí mucho. Pero claro, esto es mi opinión, ¿eh? Habrá gente que nos está escuchando que ha dicho, Abyss y Esfera, matadles.
Y además estaba el Dustin Hoffman, ¿no? También, y Sharon Stone, creo.
Sharon Stone.
Una cosa de joder, qué peliculón, ¿no?
Sí, me habían cogido a los mejores de su campo, gente intelectual estupenda en la trama, para irlos allí a mandarlos a ver qué era aquello. Y había una especie como de duelo mental a tres, cada uno con sus manías y fobias y fibias, y digo, me estoy aburriendo. Me aburro más que en Abyss.
Incluso la novela tampoco era... Yo me leí la novela antes de ver la película, y típica lectura de verano, ¿no? De novela de Michael Crichton, pues a la playa, ¿no? Y me pareció un rollazo también increíble, ¿eh? Que bueno, que siempre, en realidad siempre ha existido este género, porque en la película de submarino típica, donde siempre hay un infiltrado y tal, salvo el elemento de monstruo sobrenatural o lo que sea, siempre va de eso, ¿no? La claustrofobia y el tema de estar más jodido incluso que en el espacio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y películas de monstruos submarinos no inaugura a final del 80, no partió. Muy anterior, ¿no? O sea, con otros medios o lo que sea. Y pensando que todo esto no solamente viene de Alien, sino también viene de la cosa, ¿no? De Carpenter. El tema del ambiente opresivo y la amenaza del exterior, ¿no?
Está bien tirado lo de la cosa, porque de la cosa toma mucho el monstruo de la que hablaremos después.
Sí, 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 sí.
Del Leviatán. Claro. Esa es la gran diferencia que existe. Estas dos películas se parecen un montón. Digamos que tienen unos discursos narrativos muy parecidos. Las dos copian a Alien. Las dos claramente, pero es mucho más... coge mucho más de Alien y de la cosa el Leviatán que Profundidad 6, ¿no?
Sí.
Bueno, en el monstruo está la diferencia.
Vamos a empezar con Profundidad 6, si te parece.
Sí. ¿No?
Porque está muy graciosa, porque en realidad ya lo hemos nombrado a Abyss y tiene más cosas que ver con James Cameron, ¿no?, con el director de Abyss, que otra cosa, ¿no? Porque lo primero que hay que decir es que la peli está dirigida por Sean S. Cunningham, ¿no?
Y perdona que diga que yo iba a decir, la semana pasada iba a decir, un gran desconocido con perdón mis cojones. Porque, perdón que es director de Viernes 13, para empezar.
Claro, era un director, estamos hablando que Profundidad 6 es del año 89 y Sean S.
Cunningham o algo así.
Era un señor ya que yo creo que incluso como director venía ya de como de bajona, ¿sabes? De tocar el cielo relativamente pronto con Viernes 13.
Sí.
¿Sabes? Luego hizo varias películas que tampoco lo petaron, incluso no lo petaron ni en el término de popularidad de videoclub, ¿no? Porque Movida de Verano no dejaba de ser el Spring Break, ¿no? No dejaba de ser una explotación de una sex comedy.
Hay una que es después de Movida de Verano, que yo la tengo en el corazoncito por lo loca que es al final. Que es, aquí se llamó, en inglés eran Los Nuevos Chicos,
Sí, esta es, de hecho, la gran revancha.
La Gran Revancha, que
Pero esa te gustará a ti, pero porque te cayó en gracia, ¿no?
me cayó en gracia por la cantidad de muertes que aparecen ahí. O sea, la típica película de dos huérfanos, chico y chica, que van a abrir un parque de atracciones, o se hacen cargo de una especie de parque de atracciones en el pueblo al que van, y allí está James Spader haciendo de Cobra Kai con sus Cobra Kai, y tú dices, bueno, ya tenemos aquí la típica película como Karate Kid y tal, pero hostia, las muertes.
Bueno, que esa película, cágate, porque el guionista de la película esa es el padre de los hermanos Gyllenhaal.
El padre más pillado. ¿Quién?
El Maggie Gyllenhaal y Jake, bueno, el coño, el príncipe de Persia, Jake
Va,
Gyllenhaal.
vale, joder. Ah,
Pues
hostias.
el guionista de esa peli es el padre.
Pues esa peli casi nadie se acordará de ella, La Gran Revancha. Es del 85.
Claro, pues fíjate tú. El 85 y luego ya se plantó en profundidad 6, pues nada, a
Bueno,
tope.
a ver, también se puede decir que estuvo con el personaje de Jason en algunas de productor, como Jason X, o Jason va al infierno, o Freddy contra Jason, pero también es productor de la saga. Me molesta llamarla saga porque para mí solo existe una película, que es la saga House. La llamada aquí Una casa alucinante.
Que
Película que
no me digas tú que no es un subtítulo español acojonante, ¿eh? Una casa alucinante. Como
Bueno,
para
una
no ver.
casa. Claro, pero es que la segunda parte es House 2, aún más alucinante. Y tú dices que esta gente son cachondísimos.
Ya, bueno, pero sí, y de aparte, bueno, incluso también estuvo metido en el tema de bienestar, de Pesadilla en Elm Street, porque bueno, no está acreditado, pero dirigió cosas de la película, que era un tío conocido, pero no en el ambiente de cine de acción en realidad y de monstruos, como puede ser esto, ¿no? Era como un cambio de timón, porque esta película se la tenía, iba para como para petarlo, ¿no? O sea, tenía un presupuesto holgado dentro de más o menos lo que podía funcionar. No se ve tanto ese presupuesto luego en la película. Es más, dirigió en la peli porque otros directores dijeron, oye, mira, yo necesito más pasta y no sé qué, y él fue el único que dijo, no, no, yo con esto, con los 8 millones que me va a dar de presupuesto, yo te lo hago, ¿no?
Yo a mí me gusta pensar que a lo mejor el presupuesto no creo que esté en la criatura. Será porque no me gusta nada. O algo así, me parece. Quizás las maquetas que se ven. Quizás cuando ves los vehículos anfibios, el vehículo de transporte y el vehículo minero. Que los ves y
Sí.
dices, oye, mira, esto está chulo, ¿no? Pero lo demás son muy decorados y no creo que el presupuesto esté en contratar a Miguel Ferrer.
No, 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 a Miguel Ferrer, que venía de tocar las pelotas en Robocop, ¿no? Dijo, pues
Joder.
aquí la voy a tocar más todavía, ¿sabes? Porque voy a seguir haciendo de rata traicionera,
No, que se le ha
¿no?
dado, se le dio siempre de putísima madre, porque la
Sí.
verdad, y aquí hay momentos en el que empatizas con él, no muchos, pero aquí hay algún momento en el que dices, pobre, es que se enroló para 3 meses, 4 y lleva 6, que
Sí, además
está hasta los mismos, vamos, vea, es que está.
clava mucho el tema de la mirada esta huidiza y de asustado, ¿no? De tío
Sí.
que no, que sabes que no está controlando la situación ni nada, y que eso ahí las cosas como son, ahí lo clava. El prota es el que lo clava menos porque tiene cojones, ¿no?
Yo, el prota, el personaje
Bueno, el
McBride,
héroe, ¿no? El héroe de la
el
película.
héroe McBride, protagonizado por Greg Evigan, hago otra pausa. Veo la película hace. ¿Cuándo empezamos a ver esta película? ¿Hace 2 semanas? ¿O 3 semanas?
Sí, hace ya un tiempo porque nos metimos un par de cosas antes, me dio tiempo a verla, sí.
Vale, y lo primero que veo cuando le veo, la primera imagen, cuando le veo allí con su barbita cuidada y su pose guapera, digo. Bueno, no eres tú, estoy seguro, pero te pareces un montón a Cal Katarn, el actor que hace las secuencias del videojuego del Jedi Knight.
Sí. Sí, bueno. La verdad es que sí, tío,
Bueno,
no,
la
no
verdad es que
tenía.
sí, que yo mirando por todos los lados a ver si era él. Y digo, hostia, no me digas. Pero claro, es que es Greg Evigan. Y claro, ¿qué me pasó en ese momento? ¿Quién coño es Greg Evigan, con perdón? O sea, yo bueno, sé que ha salido en series.
Sí, mira, yo lo conocía en el Canal Sur, no sé si lo echaron, pero en la TV3, en el canal catalán, había una teleserie que se llamaba Mis dos padres,
sí,
que era que el que hacía de... Era el Greg Evigan y Paul Reiser, ¿no? De Aliens, pues, casualmente, que criaban a una chiquilla, ¿no?
Sí,
era,
sí.
Era típico de los dos nos hemos follado a la misma. Y no sabemos quiénes somos el padre, ¿vale?
Sí, lo que pasa es que era una variante muy anterior de dos hombres y medio, pero con la diferencia de que Levigan era el guaperas, sí, y el otro era el responsable, ¿no?
Claro, entonces yo al tío este sí que lo tenía fichado cuando lo vi en su momento, y ahora porque era un tío, eso era de guapo, de chuleta, no sé qué, destilaba cierto carisma, claro, pero luego este hombre no ha parado de trabajar, y yo creo que su punto histórico es a participar en las tele, en las películas estas de televisión que es basadas en las novelas de William Shatner de Tech War, ¿no? Que no sé si has leído alguna.
Y hay un y aunque la y bueno, y videojuegos que hay, ¿eh?
Sí, que esto es una movida que se inventó William Shatner, ¿no? De ahora voy a hacer yo el Star Trek, pero bien.
Sí, y... hacía del protagonista, o era uno de los protagonistas, se llamaba Jake Cardigan. Sí, yo me acuerdo de eso. También, pero ha hecho mucha teleserie. Y ha salido un Hospital Central. Y...
Sí, no, no, de todo, todo. O sea, de cualquier serie finales de los 90, siempre le aparecía en un capítulo, ¿no? Era un poco... Era el Rick Dalton, ¿no? Ahora que he visto la de una vez en Hollywood, ¿no? Era un Rick Dalton de
vida, ¿no? Sí, pero, claro, pero totalmente desconocido. O sea,
pero
yo...
Este tío, 10 años antes, se hubiera ido a Italia a hacer películas. El Greg Evigan este, con esa pinta que tiene como de californiano.
Bueno, yo creo que ahora mismo, que físicamente todavía lo da, el día que Tarantino quiera hacer un remake de cuando estaba Richard Harrison haciendo películas para los vestidos de ninja...
Sí, te lo saca, ¿no?
Este lo clava.
Sí, sí. Porque y aquí tiene... hace como... Aquí en la película esta de profundidad se hace como una especie de carguillo, ¿no? Pero que tampoco es nadie. Pero bueno, es el que tú ves que es el héroe, ¿no? Por aspecto físico, más que nada, más que otra cosa.
Bueno, por aspecto físico y porque me encanta, porque a la nena más guapa de todas las que hay allí ya está él con él, ya está con ella encamado. Nada más empezar primera escena.
Bueno, pero hay dos guapas, ¿no? En principio. Está la Nia Peeples, esta que es de toda la vida.
De fama.
Que sí, sí. Que esa es la que se pega la duchita de rigor, que claro. Hay dos duchas en cada película hay una duchita de rigor.
Pero una es una duchita con, aunque no vemos mucho, o sea, sin, aunque no vemos mucho, y la otra es una duchita con, más recatada.
Porque el que se la está ahí es el que yo durante mucho tiempo confundí con el actor que hacía de Wedge Antilles de la Guerra de la Galaxia, que es el McCoy, que es el tío con cara de ¡ey! Y está dorado.
Aquí Matt McCoy, es verdad, es que estamos hablando del casting y tal. Tenemos a un héroe, o sea, tenemos el protagonista, que es el segundo McBride, que es un currante, porque esto es una tripulación científica.
Bueno, es que tampoco.
Bueno,
es que,
pero hay más científicos. Bueno, pero a diferencia de Leviatán, aquí hay más científicos que currito. En sí. Leviatán hay un geólogo, un doctor y los demás son curritos.
No, aquí ¿no? Es como todos científicos haciendo la misión menos científica que existe, ¿no?
Trabajar para el ejército.
Porque en realidad ellos lo que están es, nunca mejor dicho, allanando el terreno para plantar una batería de misiles.
Correcto.
Que, y de pronto la Nia Peeples esta, que es la bióloga marina...
Sí, dice, y ahí, perdóname, el papel de Nia Peeples, Scarpelli, me encanta el nombre del personaje, hacen ese topicazo de siempre, de toda la vida, de aquí tenemos una chica que es bastante mona, es bastante guapa. Vamos a hacerle a la científica, gafitas redondas, ya. Y siempre están leyendo cosas, bolígrafito, que parece que siempre quiere levantar la mano para hablar. Y tú dices, eres la nerd. O sea, luego lo que pasa es que te quitan la gafa y estás buenísima, como todo el mundo sabe, en todas las películas.
Y eres más maco. ¡Ay! El babufrit aquí de la película.
Y llega Richardson,
No, pero siguiendo con la tía, la niña Pipel esta, que ahora coge y a los 10 minutos de película, la tía te clava lo que va a pasar, sin tener ya ni puta idea, diciendo, oye, que aquí hay unos registros de unas criaturas
Sí.
que ve que te dice, bueno, perdona, lo único que has visto, que has fallado, que ha habido una movida y se ha abierto como una fosa, pero tú, quiero decir, que tú más allá de eso no
Claro,
sabes nada.
porque, a ver, lo cuento muy rapidito porque, joder, vamos de un caótico tremendo.
No,
El
no,
tema
pero
es lo
claro,
que
porque eso
es.
es para alguien que conozca la película.
El tema es lo que tú has dicho. Ahí hay una estación submarina que se llama Deep Star 6. Deep Star 6. Aquí la llamaron Profundidad 6. Me mola. Bueno. Y están
Sí.
eso. Son una contrata con científicos. Hay currantes como nuestro héroe, nuestro protagonista, McBride, y su colega, como tú dices, de nombre Richardson, que cuando la gente lo vea, el actor Matt McCoy dirá, esta carita del coleguita buen rollo que te pasa el porro,
Sí.
o te pasa las soluciones del examen por la parte de abajo de la mesa, ¿no? O sea, tu colega, el que está siempre contigo, esa cara de tío enrollado a mí me suena, es el padre sufridor en la mano que mece la cuna.
Coño, por ejemplo, entre
Papel
mil cosas.
entre mil cosas, pero es que la gente le tiene que reconocer ahí inmediatamente. Papel súper dramático.
Sí, es un señor, además es un actor de icono de los 90, o sea, porque era con representación de lo que es el físico de padre de los 90, ¿no? De estos cuello vuelto, ¿sabes? Así más o menos con buena forma, y claro, y luego, claro, lo que pasa es que con la de la mano que mete la cuna, ¿no? Que le entra de cara a la ruina, ¿no? Con esto, pero había, es un tío súper clásico. Y aquí, en esta, pues hace del coleguita, bueno, que se te pilla la niña Piper este, pero con un gusto tremendo, ¿no?
Sí, es el que eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia porque durante parte de la película parece que es que se ha fijado en Nia Pipe porque es la que le toca, no le hace mucho caso a ella, pero sí, sí le hace, sí.
Sí, además se le mete, porque yo creo, parece que la va a mandar a tomar por culo cuando se le mete en la ducha, ¿no? Y la tía dice de pronto, oh, sí, venga, vamos. Bueno.
Ya que porque el agua eso me encanta. El agua, tú tienes un tiempecito. Tú tienes una
Sí.
tarjeta para meterla en lo que es en la ducha y hay un tiempecito de racionamiento de agua. A ella se la ha acabado porque se la ha olvidado recargarla y ahí llega él como, pero yo tengo la mía, ¿eh? Pues para
Sí.
adentro.
O para dentro a tope, que no sé. Y claro, esta gente son herederos de Alien, en el sentido de las dos películas, sobre todo la segunda, ¿no? Pero esta también, de mundo currante, somos subcontratas, tenemos que hacer nuestro trabajo, nos putean, no nos pagan bien, no nos abusan de nosotros. Siempre está el típico personaje, que es el que, bueno, venga, pues hay que arremangarse, ¿no? Hay que ser un buen currante y da igual que nos puteen, ¿no? Que, el votante de derechas, ¿no? Posiblemente que el que está allí siempre un poco diciendo, venga, vamos a dar más el callo, ¿no? Y esa gente lo que tú dices, hacer lo que prospecciones para instalar unos misiles, hacen el
Claro.
agujero donde no es y nada, pues despiertan
Claro,
a la
el fallo es que se supone que ellos primero tienen que hacer prospecciones del terreno para ver si el sitio es apropiado o no para situar los misiles. Se están pasando de tiempo y supongo que se estarán pasando ahí arriba del presupuesto porque por Miguel Ferrer sabemos que llevan 6 meses, cuando deberían de ser como 3 o 4. Encuentran un lugar propicio, pero hay un problema. Parece que hay una caverna, por tanto eso debe de ser inestable, ¿no? ¿Cuál es la idea que tiene el jefe científico? La detonas, la haces polvo y ya está. Pero es que hay que probar, como dice uno de los personajes, el actor Elia Baskin, que salía en Spider-Man 2, me parece, el
Sí.
ruso, como yo le llamo. No, pero es que
Sí.
hay que comprobar, no hay que comprobar nada. Además, esta película es genial porque el comienzo, aparte de ver que nuestro héroe tiene un romance con una de las científicas, la guapísima Nancy Everhart, que salía en mi película favorita del Castigador de siempre.
Bueno, y es una otra animal de teleserie de los 80 y de los 90, esta mujer, porque lo ha trabajado en todo. Salido en toda serie que te puedas imaginar, aparece ella, o sea, una supercurranta, que es la Ripley, la que llamaremos la Ripley de esta película.
Bueno, y que también se la ha visto en. Yo no sé si en Límite 48 horas, yo creo que no, se la vio en 48 horas más, hacía un papelito y también aparecía en Los Intocables, pero en La Intocable de Leones, pero sí un montón de televisión. Y aquí es la Ripley científica. Y sabemos que está liada con nuestro héroe. Y lo que ocurre es que nadie hace caso a... O sea, perdón, todos hacen caso a lo que dice el jefe científico. Detonan la caverna y, como tú dices, han despertado algo enorme. Que lo primero que hace es, a por vosotros voy. Entonces ya tenemos la situación de Alien, de esto es el Nostromo bajo el agua. Y tenemos el bicharraco no dentro, sino por fuera, y como es enorme, nos está derrumbando a topetazo.
Sí.
Se está dedicando a pegarle empujones como el tiburón de
Castellani. El tiburón 3. Y el del tiburón 3, ¿no? Pero no el tiburón 3 de Castellani, sino la verdadera tiburón 3, ¿no?
También. A pegar hostia y cuando puede, a meterse por algún lado donde pueda y ir tragándose gente o matarla, ¿no? Y ahí tenemos ya la situación. Claro, eso lo que hace es que cunda el miedo, la paranoia, personajes como Miguel Ferrer exploten.
Claro, porque que es otra de las gracias que explotan estas películas, todas, nunca mejor dicho, que es el tema de la presión y de que tú estás bajo el agua. En teoría, puedes subir a la superficie.
Sí.
Siempre te ponen una pega de por qué no es seguro, ya sea un huracán o que hay arriba o lo que sea. ¿Y qué ocurre? Que claro, si tú te dejas llevar por el pánico, pues es muy, muy atractivo visualmente, pues ver cómo alguien o implosiona o revienta ahí como un ciquitraque, ¿no? Que es lo que le pasa al pobre personaje de Mel Ferrer, ¿no? Que bueno, está gracioso, ahí se ve al Cunningham, ¿no? Que recordando un poco viejos tiempos de Viernes 13, ¿no? Porque le da el gore ahí, ese hombre sangrando por los ojos, por las orejas, ¿no?
Bueno, o tenemos el final del colega, que da a pie al póster.
Al cartel, claro.
Maravilloso cartel, mucho mejor que el de la otra película que hablaremos, de Leviatán, para mí. Y por supuesto, un éxito, o sea, un razón número uno para trincarlo en un videoclub, como me pasó a mí. Tú ves esa carátula de la mitad de un traje de buzo, con escafandra de lo que queda, y podemos entender que ahí dentro queda una persona por la mitad.
Sí, era chulísima, ¿eh?
Sí, es genial, muy... Un póster, no sé por qué, pero siempre he pensado que es un póster muy videojuego.
Sí, y... bueno, escúchame, de esta, yo creo que, por ejemplo, la de Leviatán tampoco está mal. A mí me evocaba también mucho la oscuridad, ¿no?, del póster. Ahora, como el póster de La Grieta, ninguno, ¿eh?
Pero la grieta ya caerá. Es que no estoy hablando de la grieta también de... La Grieta ya caerá. La Grieta de Juan Piquer Simón, y de Juan Piquer Simón ya hablaremos.
Sí, sí. Luego estaba cosas... Una película que yo no he visto de esta tenda, que es lo de La Fosa del Diablo. Que no sé si la has visto tú. Que sale la rubia de V, el único que sé de eso. Sí. Pero tampoco me mola mucho. Y luego está la de Lord of the Deep, ¿no? Que es la del Charles Band.
No, que... los señores, además, todas del mismo año, 1989.
Sí, todas se hacen así, pero yo sí estoy contigo en que la mejor carátula y la más para cogerla es la de Profundidad 6. No siendo la mejor, pero era la que decía tú, joder, me la llevo, ¿no?
Bueno, y luego también una cosa que recuerda mucho a Alien en el reparto es que tenemos un jefe científico, que no me acuerdo.
Pero tenemos un negro con un puro, ¿no?
Claro, pero tenemos el jefe de los currantes, ¿no? Y el jefe de los currantes era como el sargento Apom en Alien.
Totalmente, tío.
Es que es igual. Y además, me da mucha pena porque es ese típico personaje que la va a palmar y la palma haciendo el momento heroico de me sacrifico yo para que vosotros os larguéis.
Sí. Sí, sí, pero un personaje que tú sabes cómo va a terminar y que no va a sobrevivir en ninguno de los conceptos.
No como el bajonazo a traición que le hacen a mi querido, iba a decir, cazafantasmas negro. El Leviatán. Que le hacen el Leviatán, que esa es otra, ¿no? Que esa es otra muerte, como no me hagas esto, coño. ¿Qué va a sobrevivir? pero bueno, y el actor que decimos de aquí se llama, nunca me acuerdo cómo se dice, Torán Black.
Sí, que es
Y
otro, que es otro de toda la vida.
bueno, en Canción Triste de Gil Scott se la ha visto mucho.
Sí, es el típico actor que un Ernie Hudson de la vida. Lo que pasa es que no ha tenido luego más éxito, pero no ha parado de currar el hombre. Siempre, siempre, aquí siempre son dos películas de currantes.
Sí, bueno, un momento, son dos películas de currante, pero podemos decir que en Profundidad 6 el reparto es muy televisivo. Por cierto, se nos ha olvidado decir que está la doctora Diane Norris, interpretada por Cinda Pickett, que es otra señora que tú la ves y dices, te he visto y te he visto en algún lado, y te he visto en muchísima televisión.
Sí, también. También. Sí, es que son gente que bueno, que eran reconocibles para muchísimos telespectadores, sobre todo americanos, ¿no? Era
sí.
La típica
Claro.
película que tú ves y dices, joder, es que todo el mundo me suena.
Sí, pero
No
todo
son
el
baratos, no
todo
son estrellas, pero bueno, están ahí.
pero todo el mundo te suena de televisión. Tú ves el reparto de la otra y la cosa cambia, ¿eh?
Sí, es
Porque te
que.
suenan todos, menos uno quizá, menos uno, la mayoría te suenan mucho más. O sea, te
Sí,
suenan todos
lo que
mucho más.
hablamos. Es que son dos ligas diferentes. Uno es. Aquí tenemos al de. Al Barbita este que no conoce nadie, y el otro tenemos a Robocop, ¿no?
Claro,
Entonces.
el otro era Peter Weller. Pero bueno,
No, y
hablando de esta película.
el monstruo, ¿qué te parece?
Horrible. Pero horrible, pero tiene un problema. O sea, no, yo tengo un problema con el monstruo. El monstruo está genial mientras no lo ves. Mientras ves un trozo, mientras ves
La mandíbula,
cómo.
mientras tiene la mandíbula al animal, o sea, lo que es el diseño del animal. Está chulísimo cuando solamente le ves la boca. La boca es una especie de monstruo, una especie de entre crustáceo y pez, en realidad, así con. Y
Sí.
es guay. Pero lo que pasa es que cuando lo ves entero, se ve muchísimo que es una goma. Porque la mandíbula, cualquier interacción con el actor hace que la mandíbula se le baile, le hacen cosas y de que cutre, ¿no?
Cuando, spoiler, la muerte de la actriz de Pickett, de la actriz del personaje de Diane Norris, que se enfrenta al bicho cara a cara,
Sí.
tú ahí ya ves que tú dices, esto falla. La gran salida final que hace el bicho cuando están en la balsa,
Sí.
que me,
Es
ahí,
súper cool.
claro,
Súper
ahí donde tú ves la goma, el plástico, por algún lado pone Feber o Falomir. O sea, tú ahí ves que la cosa no. La cosa no va bien. El resto del tiempo lo ves a trozos y como lo ves poco, lo ves bien. O sea, te parece bien. Entonces tú dices, bueno, pues mira, es creíble que me estés tratando de hacerme creer que hay un bicharraco que puede entrar y salir como quiera de esa estación. La típica zona que tiene que se puede meter de abajo arriba por el agua y puedes aparecer donde tienen los equipos de inmersión, es por donde el bicho aparece varias veces, ¿no? Aparte los topetazos que le mete a la estructura para hundirla hacia abajo, ¿no? Tú ves todos esos ataques y los ves. Además, y al igual que le pasa a Leviatán, está la típica escena de alguien de no tenemos armas, porque no somos militares, pero vamos a ramplar y a ver lo que nos inventamos con lo que hay por aquí, ¿no? Que te
Sí,
inventan una
que al
especie como de
final
arpones.
lanzallamas, arpones, lo normal.
Que eso siempre está muy bien. Eso siempre está muy bien. Van cayendo poco a poco. Al final sabemos que quedan quien queda. Y bueno, y tenemos una peliculita que tú, de principio a fin, sabes cómo va a acabar. Incluso te vas oliendo quién va a sobrevivir y quién no, pero no deja de ser entretenida para pasar un rato de pipas.
Sí, ah, bueno, y una cosa que iba a decir, que era lo quería hablar con James Cameron al principio, que el guionista
Es
de
cierto.
esto es el Luis Abernathy, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo lo ha conocido, todo el mundo ha visto una película de él, que es Titanic, que es cuando van en Titanic, que van a encontrar los restos, y luego cuando la señora mayor está contando su rollo, ¿no? Siempre en la película llama la atención un gordito que hay por allí deambulando, ¿no? Que siempre hace un comentario, hace un poco la nota graciosa, ¿no? Ese gordito es el guionista de esta película, de Profundidad 6. Y es, bueno, fue, y ahora lo sigue siendo, pero durante un tiempo no, íntimo amigo de James Cameron. ¿Por qué dejó de ser íntimo amigo? Porque al ser muy amiguete, el otro se enteró de que estaba escribiendo Avis, Jack Cameron, y parece ser que se le pegaron las ideas, ¿vale?
Sí, bueno, tú sabes, es lo que tiene la amistad, claro.
Claro, se enteró Jack Cameron de eso y se cagó en Dios y le dejó de hablar. Luego, ¿qué pasa? Que como este tío también tiene mano con el tema de cámaras y eso, le tuvo que pedir ayuda para Titanic. O sea, le dijo, oye, venga, perillo a la mar, que tengo que hacer una cosa técnica con grabando en profundidad y tal y cual, y si quiere incluso te doy un papelito en la película, porque el tío no es actor en realidad, lo hace muy, está muy gracioso en la película Titanic, pero no es un actor que haya tenido carrera. Y entonces, también, claro, siguen siendo amigos.
También es escritor de una cosa del 2002 que yo no he visto, sí sé cuál es, pero no he visto, en directo a la televisión, que se llama, creo que es Invasión Final, con Bruce Campbell.
Sí, de verdad, también.
Sé pero cuál que, es, pero no la he visto.
Sí, sí. Yo sé cuál es también porque se solapó con otra que era a finales de los 90, que echaba mucho en Telecinco, que era basada en la novela esta de ciencia ficción, que se te pega un parásito en el cuerpo.
Hostia, hay un montón
Invasión,
así.
Sí, que el protagonista era el actor este que tiene un hoyuelo en la barbilla, que tiene un nombre italiano. Que es americano, o sea, de toda la vida también.
Bueno, Scalia, Scalia.
Jack Scalia. Pues esas dos películas se solaparon. Era una que iba para serie, no sé si te acuerdas tú de Jack Scalia ahí pegando tiros con mucha acción. Bueno, que Jack, estaba mucho en Telecinco.
Sí, de Jack Scalia hablaremos, ¿eh?
Jack Scalia, qué raro que no haya pasado por aquí. Jack Scalia.
Aparecerá en la grieta.
Al coño, pero.
Aparecerá en la grieta, si todo está hilado. Llegará Piquer Simón y dirá, Jack Scalia,
tenemos que hacer un día un especial de galanes, ¿no? Galanes, Jack Scalia.
Jack Scalia tiene las dos cosas, pelazo travoltero
y
mentón con hoyuelito, o sea, es que mola Jack Scalia.
Sí, sí, pues fíjate cómo es que lo tenemos en la cabeza ya. El tema de la grieta y va saliendo ahí de con el subconsciente.
Hay que ver lo que estamos intentando no decir pocholo. Cada vez que decimos la grieta, ¿eh?
Pocholo, todo el mundo con ese aplicado por pocholo, ¿no? Pobrecito pocholo. Juan Pérez. Que nada, bueno, la película está, decir también que fue un fracaso.
Sí.
que no recuperó la inversión, que ni siquiera la recuperó en Videoclub y que en realidad es de las grandes olvidadas de esta terna de películas de terror en las profundidades de finales de los 80.
Aunque yo, ya te digo, yo junto, no a la vez, porque hubiera sido épico el mismo día haber trincado las dos alquiladas, pero yo me la llevé enamorado por esa carátula y yo la disfruté muchísimo y la he vuelto a ver y he dicho, no, sí, esto es lo que es, pero que no me lo negará, es muy entretenida. O sea, sí, es un almuerzo en el McDonald's.
Sí,
quiero
sí,
decir,
sí.
A ti te gusta la hamburguesa y a ti te gustan las patatas. Es que el aceite que han hecho las patatas es que no sé qué. A ti te gusta. Tú te lo comes. O sea, tú no le pones pegas cuando estás comiendo y terminas. Después ya dentro de una hora o dos dirás que la comida basura es que... Pero tú has disfrutado la comida. Pues aquí pasa igual.
Claro, un paquete de donut de chocolate comió ahí a cara de perro mientras velas. O sea...
buen ejemplo.
Que tú te los comes y dices... No, pero lo compro y me voy a comer uno y ya mañana me comeré el otro. Mentira. ¿Vale? Pues
efectivamente, o sea, es que es menor. Es que habéis colado de rondón ahí Avix y Avix es un peliculón al lado de esto. Yo no estoy diciendo quién va a ganar el Oscar y quién no. Evidentemente, Profundidad 6 no, pero es una película y sigue siendo una película, a nuestro parecer, muy entretenida, muy comunitaria. Y un éxito de alquiler de videoclub.
Bueno, no, tampoco tanto, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque como salieron tantas a la vez, no... era de las más petables. Es más, en España la que lo petó fue la grieta.
Eso es cierto, eso es verdad. Pero en mi pueblo sí, con eso me vale. Yo es en mi estudio de mercado.
No, Avis era la que siempre estaba cogida. Siempre estaba alquilada. Y tú te ibas a esa o a Leviatán o la que hubiera parecida. La que hubiera parecida que incluso películas antiguas, rollo, ya si te mezclas con con explotaciones de tiburón, si te ponía sí. la portada una un mar y una criatura marina, dices tú, bueno, pues también me la llevo. que lo que había era ganas de ver lo que te estaban anunciando, los anuncios de la tele, de Avis, y dices tú, hostia, qué peliculón este, ¿no? Pues me sí. voy al videoclub y me veo lo que se le parezca.
Y además es que es una, yo siempre he dicho que es una película muy juguetera, y me explico, porque tiene cacharritos. La nave esta, de esa especie de transbordador marino de transporte, la nave minera, o sea, a mí la maqueta de la estación, a mí me recuerda al creador, hace ya muchísimo tiempo que no está entre nosotros, creo que no está entre nosotros, sí, creo que es el creador de los Thunderbirds, de las marionetas, el Jerry sí. Anderson, es que tiene eso, ¿no? O sea, tú ves la estación, ves sus vehículos, las cosas que usan para desplazarse, y dices, coño, es que es muy de juguete. No es para haberle sacado una línea de juguete, porque no vamos a exagerar tampoco. Aunque yo... Hombre,
está muy guay, porque tú, en poco tiempo, fíjate tú como es la vista y el recuerdo. O sea, tú recuerdas esa maqueta mucho mejor y con más cariño. Y igual que pasaba con Estación Lunar 44, sí. que son maquetas que te cagas. Sí, y luego sí. al poco tiempo, estoy hablando, a 2 o 3 años después, te encontrabas con lo que hacían con lo de la serie de Sequest, por ejemplo, uh-huh. que estaba hecho por ese ordenador primigenio lamentable, y se te caían los palos de sombrajo, ¿eh? Te decías tú, vaya mierda, y lo que pegas, lo bien que queda es una maqueta.
No sé si además, con ese color amarillo sí. de currante. De mono de trabajo, de currante, ¿no? Y sí, no sé, sí, yo...
Yo he metido aquí lo de Sequest, pues, esperando el especial este de serie de televisión, que creo que haremos más de un volumen, porque esa serie es una serie que a mí no me gustaba nada. O sea, porque Roy Shader, ¿no? Ahí que lo cambiaron encima, que le pusieron a Michael Ironside.
Tú ya lo has dicho. Yo tengo un problema con Sequest. Y yo con Sequest me aburría hasta que en un momento dado, de no me acuerdo qué temporada, dijeron, este señor fuera, metemos a Michael Ironside porque los militares vienen a dominar esto. Sí, vienen a hacerse cargo del cotarro. Y lo primero que hace...
Ya era tarde.
Y lo primero que hace Michael Ironside, ¿qué es? Lo que yo pedí a grito. Tú, niño repelente, tú que estás aquí porque hablas con el delfín, tú no eres militar. Apruébame el examen, fuera a estudiar. Ya volverás cuando tengas tu primer rango de lo que sea, largo. Y yo, ole.
Y además ahí tenían al de Luis este, ¿no? Al don de Luis este, ¿no? Que era el de Jam Street, sí. La serie de Johnny Depp, que estaba aquí como gordo, ya.
El menos gordo de los de Luis.
Sí, sí, el menos gordo de los de Luis. Y que tenía como unos tatuajes. Yo me acuerdo que la serie la querías ver, no sé si te da la sensación, porque era lo único que había. Uh-huh. Si aparte de las reposiciones o como veía Star Trek, que se veía fatal porque te echaban, depende del canal o de la autonomía donde estuvieras, te lo echaban de alguna manera, pero era lo único más o menos de ciencia ficción que te podías echar a la cara. O sea, era tristísimo. O sea, durante una época de mi vida, encontrar cosas de ciencia ficción era una mierda, ¿eh? Cada cosa que te encontraba era como una especie de joyita ahí que la atesoraba, pero que en el fondo no merecía la pena.
A mí siempre me pareció que era ciencia ficción, pero querían hacerla tan familiar que yo creía que después de cada capítulo Roy Rider iba a salir ahí dando un consejo de He-Man.
Sí, 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 aparte que es un personaje muy blandito. Yo me acuerdo que salía Mark Hamill, ¿no? Que hacía como de pirata uh-huh. en un capítulo que tenía... Bueno, pero bueno, total, que nos desviamos, pero que eso sí. Esa que está yo creo que me ha acabado con Profundidad 6, ¿no?
Bueno, yo se puede decir que se recomienda, claro, por supuesto.
Sí,
totalmente. Ya, por supuesto, hay que verla siempre y nada más que decir, que vamos a decir, que no nos gusta Avis, punto. Y que sí puede ser aburrida, ya está. Aceptarlo.
Pues ya está. Bueno, y ahora nos vamos a Leviatán, ¿no?
El demonio del abismo.
El demonio del abismo, que no me digas tú que tú escuchas Leviatán, que ya tiene como la resonancia bíblica, ¿no? De, o sea, sí. Esto que es algo enorme que es desconocido y muy peligroso. Y luego encima el demonio del abismo. O sea, que, joder, que te salga un demonio del mismísimo abismo, que no te da miedo, ¿no?
Y bueno, dirigida, Y dirigida por Don Cosmatos, hombre, por favor.
Sí, por el padre del director visionario, ¿eh? No hay que olvidarlo nunca. Es la segunda vez, no, la tercera vez que lo traemos. Aquí al vídeo comunitario. O sea, fue Tombstone y luego la de Cassandra y ahora esta.
Pero, pero una cosa, me hace gracia. La tercera vez que lo traemos, y ninguna por Rambo.
No, ninguna por. Y mira que esta tiene relación con Rambo, porque la productora de Leviatán es la muy famosa Carolco para los 80 y los 90.
Y no solo por eso.
Bueno, es verdad, también tiene comparte director, comparte un montón de cosas, pero bueno, tiene la musiquita. Jerry Goldsmith con la música.
Y no solo por eso.
Bueno, coño, di tú algo, que yo estoy hilando aquí.
¿Quién es el doctor de esta película? Está Richard Crenna.
Richard Crenna también, coño. Claro, es una película que dices, pues, joder, es puro Carolco. Carolco, como tú lo has dicho, no tiene la franquicia de Rambo, ¿no? Hasta sí. Rambo 3. La produjeron por Mario Casar y Wagner, ¿no? Como era en la película. Andrew Wagner, Soldado Universal, Instinto Básico, Danco Calor Rojo, Desafío Total. Vamos, Carolco, ¿no? La C de Carolco, casi igual de famosa que la C de Canon, ¿no? Y nada, pues aquí la produjeron ellos. Es otra liga, como decimos, de Profundidad 6, porque casi doblaban presupuesto a la de Profundidad 6, y lo que tú decías, ¿no? Era el reparto televisivo de la película anterior, pues aquí es reparto, no de campanillas, pero muy. No de campanillas, porque ahí no estaba Stallone, no estaba Schwarzenegger, ni ninguno de estos, ¿no? Pero que era todo el mundo conocido de cine. Y de gente ya con una trayectoria, ¿no?
Menos uno porque no le dio tiempo.
O sea, sí, es verdad, menos uno pobrecito, ¿no?
Menos Michael Carmine o Michael Carmine, que aquí hace de Jesús, ¿no? El latino, pero porque murió de un ataque al corazón, pero murió de un ataque al corazón por complicaciones por SIDA. Pero murió en ese mismo año.
Sí,
con 30 castañas. Y es una carita que tú dices, yo te he visto solo aquí. No, me has visto en Mis Maravillosos Aliados.
También, sí. Sí, que ahí es donde empezaría la droga, posiblemente.
Seguramente.
Bueno, o sea, seguramente. También tenemos en un papel muy raro, porque siempre estaba acostumbrado, después de ver Pretty Woman, a ponerlo en papeles amables, al famoso Héctor Elizondo.
Sí, bueno.
De la saga de los Elizondo, ¿no?
Pero tampoco es tan, a ver, amable. Lo que es lo que pasa es que tú estás acostumbrado a verle un tío encantador, ¿no? Y aquí hace un currante que no es mala persona, pero va un poco a su bola, ¿no?
Sí.
Que tiene esa gran frase de cuando le va a examinar el doctor, cuando Richard Crenna, el doctor Doc Thompson, con el trauma, coño, de toda la vida, quiere hacer ese chequeo, a ver si tiene algunos sarpullidos o algo así. Lo primero que le dice él, dice, ¿pero esto qué es? ¿Un herpes? A mi mujer no se lo va a creer, ¿eh? Que se va a pensar que voy a estar follando sin parar aquí dentro. Oiga usted, a ver cómo se lo explico.
El hombre que lo arregla todo con chicle, ¿no?
Con chicle.
Porque estamos hablando de que el Leviatán es... esta gente son prospecciones mineras, ¿no? De una corporación, más que nada podría ser la Wayland Yutari, ¿no? Que está representada visualmente por la mismísima Meg Foster, que con eso lo digo todo.
Ojos lentillas Fosters.
Sí, ojo, mirada intensa a tope azul, que es la que se comunica con ellos desde la superficie para decir para acá, para allá, lo estáis retrasando, no sé qué. Y todo está un poco dirigido por Peter Robocop Weller, ¿no? Ahí haciendo de currante, de líder a su pesar, porque el tío, en teoría, no quiere liderar nada, va a ir a su bola.
Es un geólogo que lo tienen ahí como capataz, porque dejan caer. Hay un problema que tiene esta película para mí, que hay una intrahistoria. En dos de los personajes que tienen pasado problemático, uno más que otro, no, el doctor y el protagonista, Peter Weller, Steven Beck, y no lo dejan caer con detalles. O sea, el personaje de Meg Foster, la señora Martin, le suelta a Peter Weller que con tu historial de insubordinación y las cosas que te han pasado, te he podido encontrar esto y cuidadito. Sí. Y del doctor... Sabemos
la
que...
El doctor está mejor, mejor explicado el tema
del... Creó un suero que mató a más de 40 personas. Sí. Y claro, hubo que quitarlo de en medio.
Sí, hizo la primera vacuna del coronavirus, la hizo él, y salieron mal, ¿no? Pero luego el tío decía que hacía cosas relevantes, ¿no? Que era un tío, un médico muy famoso, y tiene una de las mejores presentaciones de la historia del cine, porque ahí ocurre un accidente,
Y él
ocurre
no
un accidente
está,
que está
y él.
muerto y aparece diciendo que viene de jugar al golf.
No, lo que dice, no, a ver, ocurre un accidente con De Jesús,
Sí.
hay un problema en uno de sus trajes, por cierto, los trajes, ¿qué pinta más chula tienen?
Sí. Sí,
¿Eh?
son
Y
espaciales,
luego,
exactamente.
y son espaciales, luego te enteras que lo hicieron con trozos de protecciones de trajes de fútbol americano. Y tú
Sí.
dices, hostia, pues no canta nada. O
No,
sea,
está
está
chulo.
genial. Entonces, uno de ellos, de los mineros, de Jesús, el latino, claro, tiene un problema, está a punto de sufrir un ataque de descompresión y quedarse sin oxígeno y tal. Lo consiguen, ahí me hace gracia que tú ves que a Peter Weller le viene un poco grande el cargo, no estamos acostumbrados a esto, y claro, el doctor no está. Pues, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Y cuando el doctor llega a la presencia, después de que casi se muere el pobre y está el resto de compañeros como vaya tela, a ver qué pasa aquí. Llega el doctor y lo primero que le dice a Ernie Hudson, le dice, oh, ¿qué tal? Mesa para uno, la tengo
Sí,
reservada,
verdad,
no me
verdad.
ponga muy cerca de la orquesta, gracias.
Es
Y me
verdad que lo del
encanta
gol lo dice después, ¿no?
Peter Weller diciendo, hombre doctor, gracias por haber querido
Le dice,
venir.
según el contrato, usted tenía que estar aquí en todas las operaciones. ¿Qué dice el otro? Sí, bueno, me voy a jugar al gol.
Me voy a jugar al golf y tú dices, hijo de puta, ¿no? Pero luego ya vemos que el tío es un personaje mucho más rico y tal, ¿no?
Sí, luego tenemos a otro personaje con cara de vinagrado que es Daniel Esther. Todo el mundo lo conoce por ser uno de los ladrones de Solo en Casa,
Pero eso fue
¿vale?
después, eso fue un año, justo un año después.
Aquí hace un poco el papel que haría Peter Weller en la otra, ¿sabes? Un poco de tío toca pelota, protestando, un poco sinvergüenza y todo eso.
De Miguel Ferrer, dices tú.
Sí, de Miguel Ferrer en la de Profundidad 6, un personaje
Pero
parecido.
más salido, pero más salido. De hecho, te ríes con sus tonterías, ¿no? Pero sí,
Sí,
es un personaje hostiable. O sea, es un personaje hostiable. Six-pack, que me hace mucha gracia el mote que tiene.
porque de Six Pack tiene poco, ¿no? Y Henry Hudson, ¿no? Que ya lo hemos nombrado hablando de la otra película, ¿no? Que hace de Ernie Hudson, básicamente.
Hace del tipo competente, del buen tío.
Sí, del negro del arquetipo, que no deja de ser cliché, ¿no? De negro currante que te puedes fiar de él,
Que tiene
¿no?
esa otra gran frase. Es que hay frases en esta película. Cuando volvemos otra vez a la revisión que les hace a todos el doctor, y cuando él le toca, que hay algún problema en la piel, doctor, y le dice algo así como: yo no tengo ningún problema, solo los blancos, ¿no?
Sí, sí,
O algo
sí, sí.
así, el problema es la piel blanca, algo así, tú dices, toma, joder, ¿no? Pero está
Luego
bien.
la chica principal, ¿no? Es Amanda Pace, ¿no? La bellísima y irreconocible para mí como musa del onanismo porque salía la serie de Flash,
Salía
¿no?
en
Que
la serie de Flash, correcto.
me ponía muy muy
Bueno,
muy raco.
salía en la serie de Flash, salía en muchísimas más cosas, porque Flash es después. Creo.
Sí, Flash
Flash
del
es poco después.
93.
Pero salía en esa cultada para televisión que era Mass Headroom. ¿Te acuerdas?
Hombre, serie que todos los hermanos mayores les gustaba porque decía que había que verle, a mí me parecía otro coñazo de serie.
Bueno.
Oye, ¿te acuerdas?
Está la cosa bien hoy, ¿eh?
Sí, me parecía un rollo porque, claro, tú date cuenta que a lo mejor para una persona que en aquella época tenía 16, 17 años le podía interesar más, pero yo que tenía 12 o 13, digo, vaya mierda, el muñeco sí está muy gracioso hecho, pero que luego no, que no, que no. Y es verdad que salía en esa serie Amanda Pace, que mujer muy guapa, muy guapa, muy atractiva, y bueno, que tampoco luego se quedó, yo creo que de todos los rostros que hemos visto, el más televisivo a todos los efectos. O sea, luego no levantó cabeza. Pero bueno.
No, porque como mucho tiene una gran actuación y es que pone voces en toda la saga de videojuegos Privateer, en el segundo, saga espacial, pone voces. Tú dirás, bueno. Y luego queda Lisa se llama Lisa. Yo creo que Lisa el Baker, que hace de Bowman, y tú la, yo te he visto, yo te he visto en Oficial y Caballero, aquella película de... Sí. Se me ha olvidado el nombre, Richard Gere.
Sí.
Era una de las cadetes, la primera de las cadetes mujeres que estaba allí.
Sí, esta mujer le pasa lo mismo. También mucha televisión, ¿vale? Mucho telefilme o mucha película de videoclub, ¿sabes? Mm. Aparte de que típico. Es que yo he salido, hombre, sale en otra gran película, rollo Cano, que es Al filo de la medianoche.
Sí, señor.
¿Vale? Que hace de la hija la pobre caída en desgracia, como no puede ser de otra manera, que hija de Charles Bronson.
Por supuesto.
Pues también sale ahí, ¿no? Pero
hombre, también hay que decir que sale en el Spider-Man setentero, ¿eh?
Sí,
sale en el Spider-Man setentero. Y bueno, y antes de dejar al casting, al reparto, hemos hablado de Meg Foster. Para mí, por siempre, Evil Lyn. En la película de Master del Universo de la Canon. Ya está. No, ha hecho miles de cosas. Sí, sí, sí. Ha hecho miles de cosas. Sí, Evil Lyn.
Sí. Bueno, en Están Vivos también.
Sí, también.
A lo mejor Meg Foster es gente que sí que sabe quién es, pero no le pone cara. Puede pasar. Entonces, llama mucho la atención, como hemos dicho, ¿no? Un ojo azul es como muy reptiliano en algún momento. Y si recuerda eso a Evil Lyn, a la villana de Master del Universo, pues claro, la ves como la puedes ver en el 90% de sus películas, ¿no?
Y aquí está genial con su... Aquí está genial con ese moño que le han puesto, esa pinta de ejecutiva sin piedad, marcándose constantemente un... Bueno, no me acuerdo, joder, cómo estoy, un Cameron Mitchell, porque la ve a través de una pantalla.
Sí.
Constantemente, pero aparece el cuerpo entero para la gran guantá.
Sí. No, final, ¿no? Sí. Bueno, no sé si fijaste, yo, como este territorio spoiler siempre, ahí en la última vez que habla con ellos por videoconferencia,
sí,
antes de lo de la guana que aguantar, ¿no se abre el plano y su despacho está como destrozado?
Tendría que verlo otra vez, porque no es caigo.
Yo creo que ahí hay un fallo de algo del guión, que querían dar como una vuelta de tuerca. El guionista también es Pacha de Comer Aparte, que es The Big Web People, ¿no? Sin Perdón y Blade Runner, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Vale? Y se nota que el guion está por encima de lo que es la película. Y ahí yo me fijé y digo, coño, si el despacho está destrozado. O sea, como si hubiera pasado algo muy gordo. No sé si le quieres echar un vistazo rápido, en YouTube está. Pero yo creo que era como un giro de guión loco de lo que estáis pasando vosotros, no es nada comparado con lo que tenemos aquí en la superficie. ¿Sabes? Algo me da la sensación, ¿eh?
Cuando terminemos de grabar, me pongo a verlo.
Que a lo mejor, escúchame, que estaré yo operando papá o algo y no me enteré. Puede ocurrir.
Puede ser. Pero bueno.
Que esta gente que está haciendo cosas de prospectores, ¿no?
Estos son mucho más currantes que los otros.
Claro, y en esos trajes uno va a hacer el típico paseillo, ¿no? Buscando mineral y cosas, porque también va muy corto de tiempo, y uh-huh, se encuentran a un barco. Un barco ruso. Y encuentran como una cinta de VHS, ¿vale? Y unos papelotes. Y está la típica grabación, ¿no? De, oye, que hemos tenido que hundir. No, nos han hundido de motu propio el barco, porque aquí ha pasado una cosa muy grave, ¿no? una mutación, una cosa grave, y por el bien de la humanidad, pues nos hemos ido a tomar por culo para salvaguardar el peligro.
Claro, lo que te dicen, porque eso está, a mí eso me gusta, está todo en ruso, el doctor sí, habla ruso, que rápidamente, al doctor rápidamente se le quita la tontería del golf y la reserva,
sí,
del...
Sí, sí, además cambia como un calcetín, ¿eh? En el momento que vea que esto es en serio, el tío se pone en plan heroico prácticamente.
Claro, y dice, aquí pasa algo. Y dice, entonces, lo que él pilla de lo que es la grabación es, ha habido como una especie de, mira qué apropiado, un brote de virus.
Sí.
Estamos cayendo todos y nos van a hundir. Bueno, en realidad no dicen nos van a hundir, sino que lo que ven es que en el casco hay, sí, como él lo que dice es, le han tirado un torpedo.
Sí.
En cambio Peter Weller piensa, no puede ser, a lo mejor ha chocado con algo, y dice, no, eso es de que le han tirado un torpedo, lo han hundido, y claro, el misterio aumenta, y todo esto está muy bien, cuando en la más que apropiada base de datos que tienen ellos a bordo, porque esto es en el futuro. Me puse a mirar y la película está ambientada en un 2037 o algo así.
Sí, el futuro.
Un futuro muy cercano, pero en fin, miran la base de datos, buscan en la base de datos naviera, me gusta decir a mí, dónde está ese barco, el Leviatán, y lo sorprendente es que el barco lo dan como está en activo en la flota rusa del Báltico. Y tú dices, no puede ser, porque está aquí los restos, y ha pasado un tiempo. O sea, los rusos, cabrones, han hundido su propio barco, en secreto, porque aquí ha tenido que haber experimento o algo y se le ha ido de la mano. ¿Cuáles son los experimentos? Entra en acción el frasquito de la botellita de vodka.
Claro, porque vemos que en una caja fuerte donde está la cinta de vidrio y todo eso, hay alcohol, ¿vale? Una botella de vodka, y el six pack y los currantes de turno pues dicen, ¡coño! ¡Bebida, ¿no? ¡Venga, vamos! No sé qué. El Peter Weller, ¿no? Dice, oye, ojo, esto no podéis... aquí, porque yo soy el que manda y tal y cual, y no se puede. Hay una discusión. ¿Y qué pasa? Que el amigo Sixpack, ¿no? Afana la botella. Estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco.
Hay una botella de vodka.
Sí, bueno, le pega el cambiazo.
Hay un frasquito, el típico frasquito de metal.
Sí, sí.
De siempre, ¿no? La botella tiene vodka y el Weller la ha hecho el cambiazo por agua porque sabía que iban a ir.
Claro,
pero Sixpack, antes de que se pusiera en común lo que se habían encontrado, ¿no? Que además me encanta porque dice, ¿eso qué es? Una cinta de vídeo. ¿Y qué es lo que pone? Y dice uno de ellos, Cindy se lo monta en Moscú. Dámela. Sí, Sixpack dice que no, claro, pone eso, hombre.
El Sixpack, siendo más largo que el jefe, en la petaca que lleva, ¿no?
Es una petaca.
Un buchito de vodka de este. ¿Y qué pasa? Que le pega el buchito, van a beber casi todo, incluida Amanda Pay, ¿no? Que está ahí a punto de beber, ¿no? Porque se reúnen como en el instituto, ¿no? Hasta que llega el profesor, les corta el rollo. Pero el six pack este y la otra muchacha le beben. Beben y claro, empieza ahí a salirle como salpullidos, como cosas.
En menos de 24 horas está muerto, o sea, total.
Y además se muere, que eso está muy bien hecho, porque el padre del director visionario, la verdad es que la película está muy bien dirigida, ¿no? Y saca oro de donde hay un cliché puro, ¿no? Entonces, claro, se va muriendo, el doctor ahí no sabe lo que hacer, y claro, Amanda Pay se pega la ducha de rigor, ¿no? De hostia, que estaba a punto de caer yo también, ¿no? Se pega su duchita ahí marcando pezones, ¿no? Porque va vestida, va en braga y sudador.
Un personaje que me hace mucha gracia porque desde el minuto uno tú ves que, como se diría, bebe los vientos por Peter Weller. Vamos, porque que le falta...
Aquí está de dulce Peter Weller.
No, aquí... aquí está como le dijo... Iba a decir la Horda Infernal de Marte del Universo, como le dijo los que lo mataron en Robocop. ¿Te acuerdas que lo llamaban guapito antes de matarlo?
Claro, aquí está bronceado.
Aquí está con el cardadito ese que no se lo cree nadie, que lleva puesto en el peluquito y con los ojos azules y marcando fibra. Y claro, Amanda Pays es que es... No, él siempre tiene razón. Cuando todos los demás critican al capatá este, que ni es capatá ni nada, ella... No, es... Claro, porque es que a ella se le nota mucho.
Y además le dice, oye, pues sí que tienes madera de líder, ¿no?
Sí, es como, bueno, venga, la cama está por allí. Allí está, mi habitación.
A partir de ahí empieza ya el baile, porque esta película lo bueno que tiene es que tiene su planteamiento, plantea mucho mejor que la otra a los personajes, pero llega un momento que dicen alegría, que es cuando se muere uno de ellos, lo van a sacar a la esclusa para quitárselo en medio, hacer un entierro ahí de aquella manera. Y van cargando con el muerto y empiezan a decir, oye, que este tío se mueve. Que me hizo mucha gracia, ¿no? Claro. Y claro, y a partir de ahí, efectos a lo la cosa, ¿no? A lo robotín, ¿no? Porque esto es Stan Winston, si no me equivoco, ¿no? El efecto especial. Sí. Stan Winston a tope, porque claro, igual que en la de Profundidad 6, un monstruito mitad pez, mitad no sé qué, aquí como son experimentos genéticos que quieren convertir lo que adivina Richard Crenna, ¿no? Es quieren convertir a hombres en híbridos entre diferentes especies submarinas y el hombre, eso pues es. Claro, te encuentras como una especie de criatura que lo que va asimilando son a diferentes personas, y se va convirtiendo como una especie de masa amorfa que recuerda más a la cosa que a otro animal.
Recuerda más a la cosa, y hay momentos de alien del cuerpo te va a salir algo, ¿no? Que es lo que ocurre con el cadáver de Sixpack, es lo que le pasa al personaje de Héctor Elizondo en vida.
Sí.
La asimilación le ocurre al personaje de Jesús, que tiene un momento de, chaval, ¿qué has dicho? Vas a morir. Que es cuando está entrenando, porque está obsesionado por el esquí. Y tiene como un simulador de esquí allí y está pensando en, ¿sabes que en Suiza se hablan X idiomas? Yo me voy a ir allí, voy a buscarme una mujercita, una casa del que pueda ver la nieve y hacer esquí. Y tú dices, ¿has muerto?
Sí.
Eso,
sí.
eso, y enseñar la foto de la novia antes de la batalla, has muerto.
Sí, ya, que ahí ya. De Jesús tiene su frase, ¿no? De, por favor, mátame, ¿no? También
sí, claro. Sí. Luego tenemos al personaje de Bowman, la Lisa Elbacher, que se suicida porque sabe lo que le ha pasado a Sixpack y ve que está empezando a sufrir. Ve en una escena en la que se le empieza a caer trozos de pelo.
Sí.
Y dice, ya está. Y se la encuentran en la ducha, que se ha abierto las venas, se ha suicidado. Héctor Elizondo cae. Richard Kerner, el personaje del doctor, cae, pero sacrificándose.
Sí, sí, súper heroico. También Annie Hudson tiene la muerte, lo ¿no? que has dicho tú antes. ¿No?
Injusta, injusta. Además, Annie Hudson tiene ese momento de, me estoy inventando un arma. Sí. Y aparece con esa especie de, nunca me acuerdo si es como arpón, lanzallamas, sierra eléctrica.
Sí, pero por un montón, porque vale para todo. O sea, dice, bueno, va, salimos y esperamos a que tenemos que abrir las puertas, no sé qué, me voy a hacer yo esto. Y entonces hace ahí como su superarma, ¿no?, de videojuego.
Sí, no, es genial. Y luego es, bueno, Amanda Pace es la que pone las caras de emoción, el cague y las carreras.
Sí.
¿No? Todo el tiempo. Y luego la criatura al principio está muy bien porque tú ves como unos gusanitos al principio. Y luego lo que ves son tentáculos, ¿no? Luego ves mucho tentáculo hasta que la ves entera y es como la cosa, o como el videojuego ese que hay de la cosa, sí. Esa secuela en videojuego, que es como una masa que se puede elevar casi en dos patas, que tiene como varias cabezas y tú ves que ha asimilado gente, pues eso es el bicho. Luego tenemos lo que has dicho, la muerte de Ernie Hasso, que es injusta, porque parece que se va a salvar.
Sí, pero... todo termina... Un poco, si ves las películas seguidas, ¿no? El final es muy, 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 muy parecido.
Muy parecido. Enfrentamiento final en la superficie, por decirlo de alguna forma. Ahora, claro, eso sí.
Aquí está más gracioso porque le dicen, no subáis a la superficie. Le dicen, me jode, porque hay un huracán que te caga.
Sí.
Y os tenemos que rescatar en 12 horas. Y tenéis que aguantar aquí 12 horas, no sé qué. ¿Qué es lo que me lleva a mí a pensar que la película luego va por otro lado? Porque ¿a qué coño me estás diciendo tú que tengo que esperar yo 12 horas? ¿Sabes?
Hay un momento final que está muy bien y se pasa por encima, no al final del todo, y en el que ellos están buscando ayuda y descubren que la compañía los ha declarado ya muertos.
Eso es. En
un accidente. Dice, no, es que ante un accidente de trabajo y ya está. Y luego tenemos el momento heroico de Peter Weller de voy a hacer un lanzamiento de NBA en el agua. Para tirarle el explosivo a la cabeza del bicho, que eso y el salto lateral del Jane Francisco en la de Castellari de la muerte del tiburón, eso es la misma molonidad, ¿eh?
Sí, sí, o sea, pero todo esto con helicóptero, porque claro, una cosa que llama mucha atención es que viene un helicóptero de rescate que ve al monstruo y tú no ves el típica frase del piloto diciendo, ¿pero qué coño es eso? Porque no, van como muy normal. ¿No?
Sí, es como, estoy acostumbrado, ¿no? Un bicho más, ¿no? Parece que va a decir, bueno.
¿Qué puta mierda es esta? Y claro, y luego tú dices, lo rescatan, lo llevan a la plataforma petrolífera, que sí. Está esperando el mes póster, que tampoco tiene sentido, que está allí esa señora, para pegarle el Peter Weller una hostia, le pega la hostia, la deja tumbar y le echa el brazo por encima a la Amanda Pitt y termina la película prácticamente en un plano congelado.
Pero el plano congelado, pero es curioso porque la Amanda Pace consigue lo que quiere porque antes tiene morreo submarino.
Sí.
Antes, pero es genial porque la Meg Foster está para decir, hombre, ¿cómo te encuentras? Y tu puñetazo y ahora muy bien. Ya está, fin, ya hemos terminado.
Ay, me alegro mucho que haya salido todo bien. Y parece ser que sacar no era para tanto, ¿no?
Claro, pero no tiene ningún sentido que los hayan declarado. ¿Qué sentido tiene que ellos descubran que la compañía los va a dejar tirados a su suerte y que los ha declarado muertos y, sin embargo, hay un helicóptero de rescate y ella está allí para recibirle? No tiene claro. sentido. Eso, no. Ahí algo falla ahí. Quizás recorte.
Sí, yo creo que la película tiraba por otro lado. Había otra película por ahí de por medio que creo que intenta ahondar en el tema ya de la... de que la empresa está, a lo mejor también está detrás de los experimentos genéticos o algo, y que sabían que eso lo iban a encontrar. ¿Sabes? Yo creo que era jugada más con el rollo de conspiraciones, viniendo el guionista de donde viene. ¿Sabes? Que quería darle más profundidad. Y yo creo que los de Carolco dijeron, mira, monstruo, y corre que te corre. Y alegría. Porque además, lo que digo, a la mitad de la película cambia todo en el momento que aparece el monstruo y es un pasacalle. No, ya no hay, no se para nadie a pensar ni nada.
Es correr. Y por supuesto, de las dos, la que sigue mucho más a alguien es esta, incluso con detalles. Al comienzo y al 20 minutos es eso que tenía alguien del principio que tú ves, tomas de la Nostromo, que tú veías como este, ves como yo qué sé, entre el silencio o el ruido de máquinas, veía de repente como un pasillo, ¿no? Era como una presentación. Aquí pasa exactamente lo mismo. Que ves de repente como mira, esta es la zona de tal, la zona de carga, la zona no sé cuánto. Y tú crees en algún momento que vas a escuchar a Jerry Goldsmith, pero por alguien.
Hombre, es que Jerry Goldsmith aquí está luchando contra sí mismo. O sea, está en un proyecto muy parecido, muy muy parecido a alguien, y se está haciendo una sonora que yo creo que no quiere parecerse a la de alguien en ningún momento. Sí que es verdad que las escenas de acción de pasacalle sí que ahí mete sonido Golmi de acción todo el rato, mucha percusión y tal, pero luego el tema tampoco, no hace un tema reconocible que tú lo recuerdes luego, ¿no? No es como el de Alien, que el sonido de Alien todo el mundo lo reconoce, pero sí, luego, que yo creo que la atmósfera es muy parecida, como tú dices.
Y luego hemos dicho que Stan Winston está aquí, bueno, él y toda su tropa, los Stan Winston Studios, están currando aquí. Y una cosa que quería decir, que no me acordaba, es que el legendario Ron Cobb está en diseño de producción.
Coño, que otro mitiquísimo.
Y se nota. Porque si yo tengo que... claro, esto es una opinión personal. Si yo tengo que juntar lo que para mí es el diseño de producción de Profundidad 6 y de Leviatán, a pesar de lo que digo que a mí me gusta mucho el rollo maquetita, el juguetito que tiene Profundidad 6, está mucho mejor en Leviatán. Leviatán es mucho mejor película. O sea, sí. el visualmente, bueno, visualmente, yo creo que visualmente y de guión. Es mucho mejor película Leviatán. Es más, Profundidad 6 es, entre comillas, simplemente el ataque de un monstruo. Aquí tenemos la historia del virus, el carguero ruso. Ese virus que lo que hace es asimilar, que por cierto hay un detalle, y es que se alimenta de sangre, necesita sangre y plasma.
Sí, es verdad, al estilo de la cosa, que la cosa se identifica por la sangre, ¿no?
Y ahí está ese gran diálogo de uno de ellos, no sé si de Jesús o no sé si lo hace el Elizondo, pero que me está diciendo, doctor, que tenemos un puto Drácula submarino. Sí. Dice, pues sí, algo así.
Sí, claro. Yo creo que lo que tiene es Profundidad 6, es prácticamente una serie B. O sea, aunque tenga 8 millones de dólares de presupuesto, pero es la serie B de una película que va a parecer más gorda, que es la de Abyss, que es la serie A, y yo creo que juega con eso. Sí. Y aquí no, aquí Carolco quería, yo creo que, luchar de tú a tú con Abyss. Y llevarse el gato al agua, que no fue así, porque igual que Abyss tampoco fue un... Es que en realidad ninguna de estas pelis fue un acierto, ni un éxito de taquilla, ni Abyss, ni ninguna de estas. O sea, la gente o se saturó o vieron que era muy parecida al rollo Alien y pasaron como de la mierda, pero todas estas películas de su género, ninguna fueron éxito de taquilla. Abyss, hay que recordar que después de Abyss, a James Cameron no es que tuviera que hacer obligado Terminator 2, pero casi que sí.
Sí, ¿sabes? Casi, ¿sabes? Que
entonces, claro, porque habéis costado un pastizal, con el tema de los efectos digitales de su momento. Y esta Carolco sí que es una producción fuerte de ellos. O sea, no era una mierda por salir del paso, ¿sabes?
Y luego, para rizar más el rizo, o mejor dicho, para juntar más, que está copiando a Alien. Alien es de 1978-79, ¿no?
Alien, sí, es del 79, si no me equivoco.
Y esta es 10 años más tarde. Tenemos la típica escena que no puede faltar de voy a consultar el ordenador a ver si me puede ayudar en algo, ¿no? Y está eso que me hace tanta gracia de que tú te comuniques al ordenador vía teclado y empiezas a preguntarle como si fuera una persona, ¿no?
Sí, pero como eso, la cosa.
Como en la cosa, pero eso no me sirve, ayúdame, nada concluyente. No tenemos datos, ¿no? Que es como en la cosa, como en Alien.
Sí. Bueno, en la cosa iba más allá, ¿no? Que te calculaba cómo iba a terminar la cosa en tema de infección, ¿no? Que decía,
pero
en la, todo el mundo infectado.
Pero en la cosa también servía para saber que si pierdes con ella al ajedrez, le vuelcas el JB ahí dentro y al carajo.
Macready te da un baño, ¿no?
Bueno, te da un baño. Pero lo resumo. Esta película es mejor que, mi opinión, es mejor que Profundidad 6. Yo creo que sí. Pero vamos, igual de entretenida, las dos hacen un paquete cojonudo.
Sí.
Lo que pasa es que es preferible ver primero Profundidad 6 y luego esta. Esta te deja mejor sabor de boca. Yo lo vuelvo a decir, está mejor hecha. La música de Jerry Goldsmith, el reparto ya te resulta más conocido, mucho más conocido, y lo hace muy bien, especialmente Richard Crenna, que está genial. Como te dije, ya es el personaje.
Sí, totalmente, totalmente. Te enamoras de él porque es un personaje patético que va de lo menos a lo más. O sea, totalmente. Entonces está muy guay, está muy guay.
Y, así que nada,
¿no? Muy bien, ¿no?
Y acabamos con recomendable, claro. Sí, sí. Más que la otra, sí.
Y esta vez este programa también ha estado muy bien, porque han sido buenas películas. Cosa que bueno, que siempre te agradecen.
Sí, no está mal. Y bueno, y con esto finalizamos nuestro programa de dominguito semanal durante el confinamiento. El confinamiento sigue, pero nosotros vamos a parar porque, bueno, ya estamos saliendo de fase, hay menos restricciones. Vamos a volver a nuestro calendario más o menos habitual, ¿no?
Sí, yo creo que el próximo programa a lo mejor no lo hacemos la semana que viene, no lo sé. Pero bueno, yo lo vamos planteando ya por si queréis empezar a ver las películas. Que en esta ocasión, como va a ser un especial de un mismo director, pues en vez de dos van a ser tres.
¿Cuánto hace que no hacemos un programa de tres películas? ¿Desde Fulci?
Puede ser, ¿no? Desde el principio, sí. Sí, no me acuerdo bien, pero yo creo que desde Fulci. Y ese creo que lo tuvimos que grabar dos veces, ¿no?
Sí, es verdad, sí, uf. Vamos a tocar madera, no vaya a ser que pase aquí también, ¿cierto?
Así que nada, vamos a hacer un especial, yo digo el director que dice las películas, ¿no? Un especial es fantaterror, ¿no?
Bueno.
Bueno, o género fantástico, ¿no?
Sí, porque el terror me parece que no va a venir. Pero
no,
bueno, pero, o sí.
Bueno,
o
lo
sí.
Nombraremos, pero el director es Juan Piquer Simón, ¿no? Nuestro Juan Piquer Simón. ¿Y las películas son?
Las películas son Supersonic Man. Porque si yo reviento, si en algún momento del vídeo comunitario no viene Supersonic Man, porque es así, que no era de la época grande del vídeo comunitario, que ya nos cogía un poquito antes, pero no importa, es mitiquísima. Esta sí. Esta, además, para el jefe, la que voy a nombrar ahora es una película muy importante, que es Misterio en la Isla de los Monstruos.
Sí, que sí, que es verdad que me gustó mucho, sí.
Donde Peter Cushing aparecía por ahí, increíble, ¿eh? Junto con sí. Ana Obregón, ¿eh? Toma increíbilidad otra vez.
Sí, esa peli me mola muchísimo.
Sí, además, creo, ¿no cantaba Regaliz la canción?
No sé, yo me acuerdo de la banda sonora del tema principal, porque es súper pegadizo.
Pero no cantaba Regaliz los de Buenas noches, señor Mosto, no cantaba esa canción, no me acuerdo, tengo que mirar.
Bueno,
me estaré equivocando.
No, pero si no, todo lo que sea eso, habrá que decirlo. Y la tercera sería...
La tercera es, la hemos mencionado de Rondón un par de veces, Abyss, no, La Grieta.
La Grieta, de Riff.
La Grieta. Ah, pero, ¿y no vais a hablar de Mil Gritos Tiene la Noche? No, ya está.
Ni de Slacks, Muerte Viscosa, por ejemplo.
Ni de Slacks, aunque Emilio Linder sale en La Grieta.
Sí, sí. Bueno, pues nada, un programa que viene muy hispano, ¿no?
Sí.
Hacía tiempo que no... Bueno, películas españolas en realidad han sido las menos en nuestro vídeo comunitario.
También, pero... también eran las... Bueno, verá, iba a decir que también eran las menos cuando alquilábamos en los videoclubs, pero es mentira. Es mentira, porque el señor Pajara y el señor Esteso lo hemos alquilado mucho.
Sí, también. O sea, eso sí, y películas infantiles también.
También, películas infantiles también. Pero bueno, esas tres de Juan Piquer Simón, por supuesto hablaremos un poquito de Juan Piquer Simón, que no está olvidado, no está olvidado, aunque yo muchas veces digo que en ciertos aspectos sí.
Sí, está. Ah. Es de los directores que está en menos nombrado respecto a otros. O sea, siempre va a estar en la boca ese Nachi, Eugenio
siempre,
Martín.
Siempre se va a hablar de Osorio antes que de Piquer Simón, y eso normalmente pasa.
Sí, ahora a cuenta de esto de Sesión Salvaje o lo que sea, pues intenta reivindicar un poco el espíritu que tenía él, pero yo creo que a lo largo del programa que viene, pues intentaremos un poco hablar de él como un hombre de industria dentro de un mundo sin industria, ¿no?
muy bien descrito, sí señor, muy bien descrito.
Que nada, pues eso será en el próximo programa, que no sé cuándo será, ya lo haremos.
Hombre, la semana que viene hemos estado grabando cada semana, menos una vez. Hemos estado grabando cada dominguito. Yo creo que no. No sabemos si va a ser a final de mayo. No, ya se verá. A lo mejor es a principios de junio. A lo mejor es a final de junio. Pero vamos, no nos vamos a ir para siempre, ¿eh? Eso se lo decimos al señor de Canadá que según dice él, nos hemos convertido en uno de sus podcasts favoritos. Ojo, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Tenemos nuestros 70, 80 oyentes, ¿no? Fijo.
Antes eran 30, así que fíjate la progresión.
Bueno, pues nada, pues ya hasta la semana que viene, entonces.
No, hasta la semana que viene no, pero...
Bueno, el próximo programa.
Hasta eso, pero bueno. Un saludo, que es lo que quería decir.
Adiós.